todos. En este nuevo programa de los Biofrikis vamos a enseñaros las maravillas de la naturaleza. Espero que nuestra voz les sea agradable para esta velada.
Yo voy a hablaros de la sabana, que es el nombre con el que conocemos a un ecosistema que forma parte de los denominados ecosistemas naturales, esos que se formaron sin intervención humana. Es un ecosistema terrestre que se ubica en climas tropicales y se encuentra principalmente en África y también está presente en América, Asia y en Oceanía. ¿Existe solo un tipo de sabana? ¿Varios? ¿Qué pensáis? Sí, existen distintos tipos de sabanas, que varían de acuerdo a la ubicación geográfica. Son diferentes en cuanto a la temperatura, suelo y tipo de flora y fauna. Se conocen también como praderas tropicales.
¿Dónde encontramos sabanas?
Están ubicadas en la parte inferior de nuestra tierra. Las principales sabanas se encuentran en el continente africano, aunque también existen sabanas tropicales en América del Sur, Australia y la India. Las sabanas tropicales están ubicadas en regiones cálidas, donde existe la lluvia, especialmente en verano, pero también largas temporadas de sequía, lo que hace que en ocasiones se generen incendios naturales, que destruyen los ecosistemas que existían hasta ese momento y hacen que se tenga que desarrollar un nuevo ecosistema en ese lugar. Las sabanas de Brasil, Colombia y Venezuela ocupan alrededor de 2.500 millones de kilómetros cuadrados, un tamaño que sería equivalente a un cuarto del tamaño de Canadá. Una extensión enorme, ¿verdad? Bueno, ahora cambiando un poco de tema, vamos a hablar de la caza furtiva de rinocerontes, que es una de las especies que podemos encontrar en la sabana. El rinoceronte vivió en 2015 el peor año de su historia, reciente a la causa de la caza furtiva. Los datos oficiales del gobierno de Sudáfrica son preocupantes y nos indican que los cazadores ilegales causaron la muerte el año pasado de 1.175 rinocerontes en este país, volviendo a marcar un récord histórico en la relación a la caza de rinocerontes por los furtivos, según los datos provisionales facilitados por Traffic, un proyecto internacional de lucha contra el tráfico de rinocerontes. Pero no solo los rinocerontes se ven amenazados por la caza de los furtivos, sino que los elefantes también están en peligro por su causa. Según estimaciones del Convenio Internacional del Tráfico de Especies, se abatieron de forma irregular unos 12.000 ejemplares de elefantes en África en el año 2012. Los furtivos que llevan a cabo las matanzas son, en muchas ocasiones, soldados que utilizan helicópteros, rifles semiautomáticos y mirillas láser. Estos cazadores modernos son el último engranaje de complejas mafias internacionales que aprovechan la convulsa situación social y política de estos países para hacer dinero, matando a estos animales para obtener el marfil de sus colmillos. En esta situación triste y preocupante, que contribuye a disminuir la biodiversidad y ataca a una especie a la que hay que proteger especialmente. Ahora os voy a dejar con mi compañera Yara.
Hola a todos, yo os voy a hablar de la tundra. ¿Qué sabéis sobre ella? Os suena a un sitio frío, ¿verdad? Pues no andáis descaminados, ya que la tundra es un bioma que se extiende por Siberia, Alaska, el norte de Canadá, el sur de Groenlandia y la costa del Ártico. Es posible, además, encontrar proporciones de tundra en el extremo sur de Argentina y Chile. En estos sitios tan fríos,
¿qué tipo de flora puede haber?
Pues no penséis mucho en ello, ya que en la tundra no existen árboles, debido a las bajas temperaturas. Aunque sí que hay plantas bajas y hasta nada más y nada menos que 400 especies de flores.
¿Y animales? ¿Quién caminará por esas latitudes?
Animales adaptados a este clima, lógicamente. Poseen largos pelajes y suelen tener muchas capas gruesas de grasa. Algunas especies son de pelaje de color blanco que les permite camuflarse de los depredadores. Eso es lo que hacen algunas especies como los lobos, osos polares, focas o comadrejas, que son, como podréis imaginar, son animales de lo más cookies. En el suelo de la tundra hay una gran cantidad de carbono, tanto que de hecho un tercio del carbono que se obtiene del suelo procede de la tundra. Son zonas en las que podemos observar cadenas montañosas, áreas despejadas y otras zonas que están aparentemente desiertas. En verano se pueden observar, además, los colores de la vegetación, pero en invierno, ¿qué color habrá en invierno en la tundra? Solo color blanco, el blanco de la nieve que lo cubre todo. Sin embargo, en relación a la tundra, no podemos dejar de hablar de la caza de focas, para conseguir sus pieles. Cientos de focas de entre 12 días a 12 meses de edad mueren golpeadas cada año para poder conseguir sus preciadas pieles, que llegan a los mercados como productos de lujo. Es especialmente escalofriante saber que casi el 45% de las focas no mueren, sino que quedan inconscientes y las despellejan vivas. Además, el 95% de las focas no superan los 3 meses de edad, por lo que no se han dado su primer baño y no tienen forma de escapar de los cazadores. Es una caza horrible y sanguinaria que ojalá algún día sea solo un terrible recuerdo. Otro tema que afecta especialmente a la tuna es el impacto del cambio climático global, ya que el calentamiento del planeta podría cambiar radicalmente el paisaje de la tundra. Además, el paso de los rayos ultravioletas más fuertes dañaría este bioma. También la explotación del petróleo, los vertidos y las construcciones de oleoductos y carreteras afectan a la fauna y flora de la tundra, al igual que la introducción de especies invasoras que acaban con la flora nativa de este bello bioma. Y ahora les va a hablar mi compañero Alberto.
Y tras el frío que nos ha dejado la tundra, yo os voy a hablar sobre el bosque mediterráneo, que es un bioma de bosques y matorrales que se desarrolla en el clima mediterráneo, por supuesto. En esta zona son característicos los inviernos templados, los veranos secos y otoños y primaveras con abundantes precipitaciones. Al ser tan secos los veranos, pueden con facilidad originarse incendios, algo que es especialmente frecuente hoy en día, debido al calentamiento global. Las temperaturas medias en esta zona suelen estar entre los 13 y los 20 grados, con temperaturas mínimas que rondan de 1 a 10 grados. En todo el mundo hay 5 zonas a donde se puede dar este tipo de bioma. La flora del bosque mediterráneo tiene que soportar grandes sequías, ya que en verano apenas llueve. En las zonas más inferiores del bosque mediterráneo predominan especies perennes como el lentisco, numerosas lianas como la zarzaparrilla, y en los claros podemos encontrarnos jaras o matorrales aromáticos como el romero o el tomillo, además de especies frondosas.
¿Y la fauna?
En este bioma es muy rica y variada, que incluye todo tipo de animales, desde zorros hasta reptiles de los más diversos tipos. Podemos dividir la flora en 5 grupos. Por una parte, las aves, entre las que podemos diferenciar aves pequeñas, palomos y patos. Por otra parte, aves de mayor tamaño, como cigüeñas o garzas. Y por otra parte, aves rapaces. En cuanto a los anfibios, no son muy numerosos, debido a las altas temperaturas y a la sequía estacional.
¿Y los reptiles?
Estos sí que son muy abundantes. La mayoría de ellos son cazadores y carnívoros, a excepción de las tortugas.
¿Y qué ocurre con los peces?
También son muy abundantes. Destacan algunas especies, como el pez luna o el lenguado, en relación a los mamíferos. Son el grupo más abundante dentro de este bioma, con especies como el zorro o el jabalí. No podemos dejar pasar la ocasión de hablar de una de las especies más emblemáticas, el lince. Hace unos años el lince ibérico se paseaba por el bosque mediterráneo, pero debido a la falta de alimento y hábitat debido a la construcción de los seres humanos, se ha conseguido casi acabar con su existencia. Y con esto terminamos.
Espero que os haya gustado.
Hasta la próxima. Chao.
Chao.